José María García, que las tuvo, bueno, tiesas con, claro, Ramón Mendoza. Sí.
Seguramente tampoco le ayudó eso. Es posible que tener el favor de García le hubiera facilitado un poco las cosas, pero efectivamente García estaba en contra, estaba en guerra de la Quinta del Buitre, del Madrid, de Mendoza. Bueno, era mucho enemigo también.
Recuerda que cuelgan un muñeco de García en el Bernabéu, que provocó un gran revuelo.
Y nadie hizo nada por retirarlo. También, es verdad, en el debe de Mendoza seguramente hay que ponerle la misma cercanía con la prensa y con la gente, con los Ultrasur.
Sí, es así.
Eso era
así. Crecieron mucho en esa época, muchísimo.
Tenían un cuarto en el Santiago Bernabéu, debajo de unas escaleras, y recuerdo el detalle de que tenía una extensión telefónica, tenía un sitio para meter el teléfono, ya. O sea, estaban perfectamente tratados por el club.
Muy bien, seguro que te has dejado alguna que te acordarás durante la noche, pero ha sido espectacular el relato de... Yo conocí a Ramón Mendoza, de Roberto Palmar. Te agradecen mucho los oyentes esta segunda intervención aquí en este serial que hemos hecho. Gracias, Roberto.
Gracias a todos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Anda, que no daría juego. Que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir. Que tu perro empezará a ladrar al compás. Y se montaste una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto. Visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Vaya historia cercana ha contado Roberto Palmar de Ramón Mendoza. Lo del barco con el rey es un espectáculo de cosas que pasaban antes cuando estaba el periodista muy cerca de los protagonistas. Bueno, como siempre, cosas que ustedes pueden ver y añadir a esta charla que hemos mantenido con Roberto Palmar sobre Ramón Mendoza, que es uno de los personajes de la historia reciente del fútbol español. Bueno, hay pocas que sean solo sobre Ramón Mendoza, pero hay una entrevista en YouTube que se titula Ramón Mendoza en la vida según... Y son entrevistas que hacían a Cristina Navarro y es una historia que cuenta Ramón Mendoza, sobre todo de su relación con los futbolistas, que fue muy importante para él. Como ha contado Roberto, su relación con la Quinta del Buitre fue excepcional. Así que relacionemos un poco a Ramón Mendoza con la Quinta del Buitre y pueden visionar, que está en las redes, está en YouTube también, la visita de la Quinta del Buitre a El Partidazo con Juanma Castaño, que aquí estaban los 5 miembros de la Quinta del Buitre contando historia y también hablando de Ramón Mendoza. Hay un informe de Robinson de la Quinta del Buitre, con Butragueño como centro de atención, pero con el resto de componentes también hablando. Y luego, si quieren ver un par de partidos de la época de Ramón Mendoza que sean muy famosos, hay uno muy, muy famoso de la Copa de la UEFA, que es un Real Madrid 6, Anderlecht 1, que está dentro de las grandes remontadas de la historia del Real Madrid. Y luego, como él ganó la Copa de la UEFA, se jugaba doble partido, la final de la Copa de la UEFA, y está en YouTube la del 86, el partido de ida, que le ganó el Real Madrid 5-1 al Colonia. Y ahí se vio a un Madrid exuberante de la Quinta del Buitre en la mejor época de Ramón Mendoza, que consiguió ganar 5 ligas seguidas, algo que ahora el Madrid no hace continuamente, de ganar una tras otra. Bueno, pues Ramón Mendoza, contado por Roberto Palomar.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Y mañana vamos a contar lo que haga el Rayo Vallecano en Hungría contra los bielorrusos del Neman. Es en la previa de la Conference, el partido de ida. Y recuerden que contamos el partido en tiempo de juego, que está solo Ganga y algún periodista más, pero hay muy pocos periodistas allí para seguir al Rayo Vallecano. Y mañana también la España de baloncesto, la España de Escariolo, mirando al Eurobásquet, va a jugar contra Alemania, lo va a hacer en Madrid, y el sábado devolvemos visita a Alemania, jugaremos en Colonia.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
las historias del día en el partidazo. Mañana habrá más, se las contaremos aquí, en la sintonía de la cadena COPE. Recuerden, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, sin duda está, la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Partidazo, comenzamos los ponedores a trabajar, a poner las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón que escuches la radio, que te quedes aquí en la cadena COPE, donde si te das cuenta es como estar en casa, ¿verdad que sí? No te vamos a hablar de política en estas 4 horas y media de radio en directo, y nos vamos a meter en el meollo de las cosas que realmente nos gustaba hace un montón de años, a los que ya tenemos algunos años. Lo que pasa es que ahora, como está tan de moda el tema de las series antiguas, pues también me vale muy bien el temazo, el gran temazo después del partidazo para este programa en el día de hoy. Hombre, es verdad que parece que en estos días, a que apetece estar más sentado en el sofá, con la familia delante del televisor, y de esa manera pues pasar un rato viendo una buena película o una buena serie. Lo digo más que nada por si tienes hijos, si tienes sobrinos, si tienes nietos o si tienes padres, pues vas a entender que estos momentos son ideales para confraternizar. Yo, por ejemplo, lo recuerdo así. Esos momentos en que compartía con mis padres algún programa de televisión, alguna película, o también, ¿por qué no?, las series de entonces. Hablando de todo eso en facebook.com/poniendolascalles, también en nuestro WhatsApp 662-942-605, porque tienes muchas opciones para ser escuchado a través de las redes sociales en este programa de radio. Y es que acaba de publicarse un estudio, los adolescentes y jóvenes en las películas y series más vistas por las familias en el año 2023, y esto es todo un informe de The Family Watch. Aquí está María José Olesti, es la directora general de dicha fundación. Muy buenas noches, María José.
Muy buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este estudio.
Hombre, es que es muy, muy importante también para poner un poco de luz a todo este tema. Después del partidazo hay cientos de miles de personas que escuchan este programa de radio, y este título pues es de un estudio que nos sitúa perfectamente entre el abanico de un montón de edades, ¿no? Es que el título me parece brutal. Los adolescentes y jóvenes en las películas y series más vistas por las familias en el año 2023. Ahí lo que me doy cuenta, María José, es que son tres focos muy interesantes. Uno, los adolescentes; otro, la televisión; y otro, el pilar fundamental de la vida, que es la familia. ¿Cuál es la principal conclusión que habéis sacado? ¿Qué nos puedes contar a los ponedores?
Pues bueno, una conclusión importante es que cumple un poco el objetivo que teníamos para realizar este informe, y era conocer un poco los perfiles que se dan en estas series y televisión de esta generación, que son nuestros centennials, esa llamada generación Z, y que por tanto es la que es la primera en la que está inmersa completamente en la era digital. Son nuestros primeros nativos digitales, y nos parecía muy importante saber cuáles eran el tipo de comportamientos, ¿no? Claro. que ellos llevan a cabo en el mundo audiovisual, ¿no? Porque esto nos permitía conocer bien las tendencias en cuanto a los contenidos. Y aquí hemos visto pues que realmente después de las redes sociales, las plataformas de streaming pues son el segundo canal de consumo, en donde desde luego las películas y las series es lo que lideran sus preferencias. Y además se confirma ese binge watching, donde han gastado en el último trimestre del 2023 una media de 2 horas diarias en el consumo de este tipo de contenidos. Y se confirma también algo que es muy característico de esta generación Z, y es el hecho de que es la generación de la impaciencia, de la inmediatez. Por tanto, las series y películas que ven, que son series a demanda, que la quieren ver en cualquier lugar, en cualquier momento, ahora, ¿no? En esa inmediatez, sí. Pues siempre destacan esas series donde los capítulos no pasan más de 40 minutos, sí. Y desde luego algo que me parece que es un dato relevante, y es que el consumo es preferentemente desde su smartphone. 7 de cada 10 jóvenes así lo confirman, y además, en segundo lugar, desde una Smart TV. Por tanto, este consumo individual lo que nos lleva a esa pérdida o esa transformación del concepto de ver o de visualizar la televisión, sí, en familia, digamos que con los efectos o el impacto que eso tiene en la relación familiar.
Me dirijo ahora, por ejemplo, a los ponedores más jóvenes que nos están escuchando tras el partidazo. Yo quiero saber por qué los adolescentes, la gente más joven, la gente que tiene sus 23, 22, 18, 25 años, se alejan de los padres para ver la televisión. La gente joven, les pido por favor que nos dejen mensajes en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605, y que nos lo cuenten ellos mismos, o a través de facebook.com/poniendolascalles, porque queremos saber por qué sucede eso. Yo afortunadamente tengo mucha suerte porque mi hija es muy hogareña, o sea, es muy de estar juntos en la familia, de juntarnos sobre todo en la cocina. Tenemos una mesa grande donde nos juntamos, y las grandes reuniones familiares es en torno a la cocina, ya no solamente porque estemos comiendo, cenando, desayunando, no, en cualquier momento es nuestro punto de reunión en la cocina. Pero es verdad que durante un montón de años ha sido pues el cuarto de estar, la mesa del salón en torno a la televisión. Pero joder, es que si nos damos cuenta ahí, María José, lo estábamos hablando, ¿no? Que es que hoy en día es un auténtico, verdadero mérito conseguir que los chavales se sienten delante de la tele con nosotros, con sus padres, con los hermanos, con la familia, en definitiva.
Complicadísimo. Sí. Realmente la tecnología, que en un principio había sido un punto de conexión y de unión para quienes estaban en lugares distintos, y eso nos permitía unirnos a través de una pantalla para poder pasar un rato juntos, también ha sido la que ha permitido o está ahora mismo permitiendo, obstaculizando esa relación familiar, y por tanto hoy nos encontramos con que hay tantas opciones como miembros de familia hay. Y desde luego el tratar de ver algún programa o pasar juntos un espacio de tiempo visualizando, sí, algún programa es prácticamente imposible, ¿no? Esto es algo que está preocupando también al entorno familiar, porque pues de alguna manera eso que están reclamando las familias, las madres y padres, para que haya una calificación de los contenidos de acuerdo a los grupos de edades, pierdes ese control, ¿no?, de lo que están viendo tus hijos, no te permite educar y dar criterios de discriminación y de ayudar también a la información en un momento, en unas edades, como estamos viendo, donde todavía están en un periodo de desarrollo, donde son especialmente vulnerables, donde, claro, hay una inmadurez, y que por tanto para los padres esto de poder ver o visualizar las series, que nos permite también utilizarlo como una herramienta educativa, lo perdemos, no nos ayuda tampoco a que haya una mejora en la comunicación entre padres e hijos, y no reduce para nada algo que también está preocupando en las familias, y es ese gap digital.
Hay mucha gente que me está contando a través de las redes sociales: Pulpo, yo no veo la televisión, o Pulpo, yo tengo la suerte de que mis nietos, cuando vienen a vernos a casa, se acercan en torno a la tele para ver los programas y las series que más les gusta en familia, y son momentos que pues a todos nos aportan mucho. Yo no sé, María José, vosotros en este estudio que habéis publicado y que es súper interesante, ¿cuáles son los productos audiovisuales que habéis analizado?
En realidad lo que hemos hecho es mirar, ver un poco el equipo de estas cuatro universidades, porque son investigadores de cuatro universidades de Madrid. Lo que han llevado a cabo son, digamos, 10 productos, ¿no? O sea, 5 películas y 5 series, tanto de la televisión convencional como de las plataformas digitales que más consumen, donde Netflix pues es quien realmente se lleva la palma, ¿no? Digamos, sí, es la plataforma que más visualizan. Y ahí ver un poco cuáles eran las preferencias, qué tipos de contenidos son los que están viendo. Quizá aquí, de alguna forma, pues vemos que en las series también algo que está preocupando a las familias es que no hay una referencia de las relaciones familiares, y más bien a veces la familia está un poco unida a temas traumáticos y incluso a problemas. Sin embargo, pues en una parte positiva es que dentro de estos contenidos también se está normalizando el poder hablar de temas de salud mental, que ahora mismo es algo que nos preocupa especialmente, sobre todo en estas edades. Y sin embargo, pues el consumo de contenidos como el alcohol, el tabaco, las drogas, sí que ha crecido de manera exponencial, ¿no?, en este tipo de contenidos. Por tanto, de alguna forma nos parece que era importante ver qué era lo que, digamos, veían más nuestros jóvenes, en donde muchos de los personajes tampoco corresponden, digamos, el actor no corresponde con la edad que está representando, ¿no?, el personaje que está representando, y esto también es algo que nos parece que se está viendo con normalidad y que es algo que preocupa a las familias.
Desde luego que sí. Claro, son edades en las que, bueno, es complicado el acceso a lo que ellos consumen en sus pantallas, tienen muchísima privacidad y ellos se encargan de que los padres no controlemos ese tipo de cosas porque se protegen, se encapsulan y lo hacen muy bien, ¿no? No quiero decir que hagan bien en hacerlo. Digo que lo que hacen ellos lo hacen muy bien para que los padres no tengamos cierto control. O sea, saben hacerlo, ¿no? Pero yo ahí creo, María José, que la manera de vivir que ellos ven en esas series, pues joder, yo creo que no se corresponde mucho con la vida nuestra, con la vida real de las familias trabajadoras, de la gente absolutamente normal, del común de los mortales, de la gente que tiene que madrugar, de pagar la hipoteca, de los esfuerzos, de... No sé, yo creo que no están esas series muy asemejadas, ¿no?, a cualquier familia en España.
Sí, o sea, aquí lo que estamos viendo también es que efectivamente se promueven primero un tipo de vida, un tipo de incluso de físico, de aptitudes, etcétera, que no corresponden para nada con la edad y el tipo de contenido que tienen que transmitir, propio también de la edad, no solo que transmite el personaje, sino de la edad de los niños que lo están visualizando. Por tanto, en un momento donde están en pleno desarrollo, pues esto lo que está generando también es que muchas veces se puedan encontrar con complejos, con bueno, pues con unas expectativas que no corresponden tampoco a la edad, ¿no?, y a la forma de vida, ¿no?, como estás comentando. Y esto quizás es una de las cosas que ya llevan muchos años reclamando las familias a través de nuestro barómetro, ¿no? El uso, la preocupación ante el uso, el abuso que hacen nuestros jóvenes en las pantallas, pero también cómo gestionan su imagen y cómo se sexualiza muchas veces a través de estos contenidos la imagen, especialmente de las niñas, ¿no? Y por tanto, cómo todo esto puede afectar a las relaciones personales y familiares, que de hecho ya está afectando también en su desarrollo psicoafectivo. Ha habido un crecimiento exponencial de todo el tema relacionado con la imagen, la bulimia, la anorexia, etcétera, y cómo puede afectar también en el aprendizaje y en la instauración de hábitos de vida saludable.
Luego, además, me doy cuenta que vosotros sois una institución, la Fundación Family Watch, que os dedicáis a investigar, también a bucear en todo lo relacionado con la familia, y me parece muy interesante, porque claro, manejáis muchísima información, así que te lo tengo que preguntar aquí en directo en la cadena COPE en Poniendo las Calles. ¿Cómo veis la evolución de esta franja de jóvenes? Porque a mí me da la sensación de que cambian tan deprisa sus costumbres que casi, como que casi no da tiempo a evaluarlos.
Sí, realmente esto está suponiendo un reto. Todas las transformaciones que están impactando en la sociedad y que, por tanto, las familias, por ser una institución que está dentro de la sociedad, está sufriendo los mismos tipos de transformaciones. Y nosotros, como observatorio de la realidad familiar, que tenemos como objetivo principal conocer cuáles son las preocupaciones, los intereses y cómo les afecta todo este tipo de contenidos a la estructura familiar, para de esa manera poder ayudarlos, poder ayudar a las familias de una forma más eficaz. Y con todo ello también analizar cómo se encuentran, cuáles son los principales desafíos y retos a los que se enfrentan hoy las familias. Sin duda, y en eso estamos trabajando también dentro del equipo de expertos que con el gobierno estamos intentando realizar un informe para de ahí llevar a cabo una ley que de alguna manera consiga tener unos entornos digitales más seguros para nuestros jóvenes y que de esta forma puedan tener un desarrollo físico y emocional correcto, ¿no? Y en el futuro sean buenos ciudadanos. Esto es sin duda uno de los grandes retos con los que se enfrentan las familias hoy, más allá también del aspecto demográfico y económico. Sin duda, todo el aspecto y el entorno de las pantallas y cómo está afectando también a la salud mental de nuestros jóvenes es algo que hoy preocupa a las madres y a los padres, porque entre otras cosas este gap digital que reconocen que tienen y en lo que muchas veces pues se encuentran como con un abismo que no saben cómo atender y cómo explicarles a los jóvenes, cómo ayudarlos y cómo convertir toda esta tecnología, lo bueno que tiene, que es mucho, en una herramienta educativa que se ponga al servicio de los hijos.
De los hijos, claro que sí. Hombre, es que ahí la sombra que siempre permanece cuando tratamos el tema de la familia es si peligra de algún modo la institución que es la familia, que me parece tan importante en la vida. A mí el núcleo familiar, la familia en sí, me parece algo, excepcional y el pilar más sano que hay para salir adelante. También me refiero a tal y como, bueno, pues la hemos conocido nosotros, porque se añaden nuevas modalidades familiares que no tienen por qué anular las que ya están establecidas. María José, ¿qué perspectivas tenéis de vosotros en torno a esto que te estoy diciendo?
Bueno, sin duda la estructura familiar, la familia ha cambiado. Es algo que es, yo creo que a cualquiera lo vemos en nuestro alrededor. Sin embargo, tenemos que apostar porque hoy sigue siendo el eje vertebrador de la sociedad. Las familias son muy conscientes que son la causa de todos los problemas que hay en la sociedad, pero que también son parte de la solución. Y hoy yo creo que llevamos trabajando en el barómetro de la familia 13 años, vamos a llevar a cabo la decimocuarta edición, y eso sí nos permite muy bien pulsar hacia dónde van las familias, qué preocupaciones tienen y cómo poderlas ayudar y de alguna forma, de forma más eficaz. Y eso nos está permitiendo también ver cómo dentro de las preocupaciones que hoy se encuentran es que no hay una valoración ni social, ni política, ni laboral de lo que es formar una familia. Lo venimos ya diciendo desde hace muchos años. Los jóvenes menores de 45 años no está dentro de sus prioridades, por tanto ahí hay un factor social también importante, cómo sumarlos a este proyecto de familia. Y por otro lado, los que quieren llevar a cabo ese proyecto vital pues se encuentran con que hoy hay mayores dificultades para formar una familia que en generaciones anteriores, que tenían muchos problemas también, y que sin embargo hoy no está la familia en el centro de la agenda política, y eso hace que España se siga posicionando como el segundo país de la Unión Europea con la tasa de fecundidad más baja, lo cual esto nos está trayendo ya muchas dificultades para conseguir, primero, mantener la estructura familiar con todos los beneficios que eso conlleva social y también de cara al Estado, pero nos va a traer las dificultades de cada vez tener familias más pequeñas y, por tanto, que peligre todo lo que es la cultura del cuidado, que es esencial y troncal en las familias. Así que hay que apostar por ayudar a las familias, por tomar más medidas también políticas que les beneficien, que les ayuden, que ayuden a los jóvenes a tener ese proyecto de vida y que de alguna forma la institución familiar prevalezca, y teniendo familias fuertes tendremos sociedades fuertes. Uh-huh.
Desde luego que sí. Y una cosa es verdad que, claro, una cosa son los datos, ¿no, María José? Que es la evidencia, el material sobre el que vosotros estáis trabajando. Porque, claro, es decir, la bajada de la natalidad en nuestro país llama mucho la atención. Pero quiero pensar, y así lo siento, cuando hablo con los chicos jóvenes, que hay una idea de cambio. Porque, claro, muchos de ellos tienen como objetivo vital ni más ni menos que formar una familia, que son palabras mayores.
Así es. O sea, la familia sigue siendo, y estos los datos no han cambiado y permanecen como un dato inalterable, es que la familia sigue siendo la institución más querida y la mejor valorada por todos, los, hasta por los jóvenes. No, en eso no es para nada discutible y, al contrario, sigue siendo un referente. Y, sin embargo, en las series que hemos visto no hay un referente familiar prácticamente. Y como te decía al principio, sí, los pocos referentes que hay se ven como algo traumático a lo que ha habido que alejarse. Y sin embargo, cuando preguntas en una encuesta a quién acudiría rápidamente para cuando tengo un problema importante, a mi familia, a mis amigos. Luego, digamos que esos dos grupos que son muy importantes en la vida de estos de esta generación, que es el grupo de procedencia, que es su familia, especialmente sus hermanos, sus padres, sus abuelos, y ese grupo de dependencia, que son los amigos, ¿no?, los colegas, hoy por hoy siguen estando ahí, y lo que tenemos es que conseguir que la familia siga siendo ese lugar donde nuestros hijos puedan desarrollarse y donde tengan unos referentes claros, que hoy, pues dado los cambios de estructuras familiares que tenemos y que los padres, a veces también por la falta de tiempo, hace que no puedan dedicarles ese tiempo necesario también para ser esos referentes para sus hijos. Y sin embargo, ahí está el dato, ¿no? Sí. La familia sigue siendo, pese a todo, quien te falla todo alrededor, ahí permanece tu familia.
No, desde luego, siempre la familia siempre está, aquí hemos dicho una y mil veces, porque así lo sentimos y así se demuestra, ¿no? No hay tiempo para más, nos vamos acercando a las 2 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, desde la 1:30, tras el partidazo ya vamos con nuestro temazo. ¿No te imaginas el placer que ha sido charlar contigo, María José Olesti, directora general de la Fundación de Family Watch? De verdad, nos servís mucho a los padres para, no sé, sacar esa información que todos los padres necesitamos, gracias a los estudios que estáis realizando. Te mando un abrazo enorme, María José.
Muchas gracias. Yo creo que siempre lo que recordamos, especialmente en nuestras intervenciones de cara a los trabajos que llevamos a cabo con los políticos y legisladores, es decirles que merece la pena apostar por las familias, porque ellas son las que realmente consiguen ese desarrollo y la sostenibilidad en un país. Así que no solo aportan capital humano, con lo cual que tenemos que seguir apostando por las familias y los padres ser ese referente importante como primeros y principales educadores de nuestros hijos.
Desde luego que sí, pues de verdad ha sido un auténtico placer. Gracias por tu tiempo y por haber extendido la jornada laboral. Un abrazo muy grande, María José, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Somos los ponedores de calles. El teléfono directo de este estudio es gratuito, es el 950-6006, el WhatsApp el 662942605, y si quieres dejarnos una nota de voz lo puedes hacer en ese teléfono, perdón, y si te apetece dejarnos un texto escrito en nuestro facebook.com/poniendo las calles, ahí lo puedes hacer. Gracias por estar en COPE.
Estamos en las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. El viento está complicando a esta hora las labores de extinción de varios incendios de nivel 2 que asolan el oeste peninsular. En Galicia, donde se han quemado ya 82.000 hectáreas, hay 6 incendios todavía activos. Todos en